Nos vamos para la reforma tributaria. Nos atienden dos congresistas, uno del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, representante. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos.
Desde el Pacto Histórico, también de la Comisión Económica, María del Mar Pizarro. Doña María del Mar, bienvenida.
Buenos días, Julio, Oscar Darío y a todos los oyentes.
Pues, doctor Oscar Darío, usted que tiene tanta experiencia, ¿cómo está viendo el futuro de esta tributaria?
Bueno, la verdad, Julio, no veo un buen ambiente para este proyecto. El proyecto en la ponencia que radicaron anoche, contiene unos puntos gravosos desde el punto de vista tributario, que no sé si el conjunto de las comisiones económicas quieran acometer. Eliminan el régimen simple, que no es así de fácil como lo están previendo algunos funcionarios de la DIAN, y que no ha cumplido su cometido, cosa que es discutible. Aumentan todo el tema del impuesto al patrimonio, pues al incluir en la base gravable un mayor volumen de activos a gravar. Tocan el tema de los dividendos. Está bien que disminuyen la tarifa de renta corporativa de las sociedades al 30 y al 27 para las pequeñas. El tema del impuesto al carbono, si bien lo disminuyen con la propuesta inicial, sigue impactando el precio de la gasolina, del gas y de las EPM. Igualmente crean una tasa de timbre para los bienes que se comercialicen por encima de 800 millones de pesos. Eso ya había sido objeto de otra reforma tributaria que se cayó en la Corte. Así que no veo un buen ambiente para crear impuestos a estas alturas de la vida.
Sí, representante María del Mar, precisamente la discusión realmente es sobre los gravámenes, sobre si hay más o menos impuestos, y pues lo que ustedes han dicho es que hay un acuerdo sobre ese punto, a pesar de que, como lo menciona el representante, pues se habla de subir 5% al impuesto a la renta, incluso pues más impuestos a la gasolina y al diésel. ¿Hay acuerdo sobre este tema de los impuestos?
Pues es que yo creo que nosotros podemos resumir esta reforma de financiamiento en dos. Está el tema, pues digamos, de financiamiento del Estado y está el tema tributario. En el tema de financiamiento está el adelanto de la regla fiscal. Nosotros tenemos que entender que la regla fiscal era sumamente, digamos, laxa en gobiernos anteriores, pero que cada vez se va poniendo, digamos, más difícil para los gobiernos operar, y gobiernos anteriores que podían estar en déficit, pues ahora le exigen a este gobierno que esté en superávit, aun cuando hay una desaceleración de la economía debido a que pues en la pandemia se le metió muchísimo crédito a los gobiernos y pues se le habilitó mucho crédito a las personas, y entonces después vino una desaceleración que ha pasado, digamos, en toda la región, en Europa y pues en muchas latitudes. Entonces no es lógico que nosotros le pidamos a este gobierno superávit cuando a los otros gobiernos que estaban en otras situaciones económicas no se les pedía. Entonces este es el primer tema, y aquí está como el grueso económico, que son 5 billones de los 12 billones. Además de esto está todo el tema de los beneficios tributarios de la DIAN, que es, digamos, que las personas que tienen multas con la DIAN o con los territorios, pues se pongan al día y se les descuenten el 80% de los intereses. Esto ha traído, digamos, muy buenos resultados fiscales en el pasado, sin embargo, es un tema que solo le ingresa plata al Estado una vez en el 2025, pero la preocupación de Hacienda es qué va a pasar en el 2026, qué va a pasar en el 2027, qué va a pasar en el próximo gobierno con las finanzas públicas, porque así como estamos, pues realmente no vamos a cumplir, digamos, el orden fiscal necesario, y si nosotros digamos que entramos en default, pues realmente todos los colombianos vamos a sufrir económicamente, el dólar se va a, digamos, a disparar, y yo lo que siento es que lo oposición, no el doctor Oscar Darío, quien es un señor supremamente técnico, pero sí otra oposición más politiquera, lo que quiere es que este gobierno ponerlo contra las cuerdas fiscalmente para que no pueda invertir, para que no pueda gestionar y pues para que tenga malos resultados.
Doctor Oscar Darío, pero hacia allá justamente iba mi pregunta. ¿Usted cree que realmente, como lo ha expresado el gobierno, pues hay una presión indebida del Congreso para procurar poder conseguir esta financiación o reforma tributaria o ley de financiamiento que permita cumplir en algo y tapar el hueco para el próximo año?
No, yo no creo que haya ninguna presión indebida del Congreso. Pues desde la discusión del presupuesto, el Congreso mostró su desacuerdo con un monto que era irrealizable. Y aquí estamos frente a la verdad, es irrealizable, se necesitan 12 billones para nivelarlo en los 523, que el mismo Fedesarrollo dice que el hueco no son 12 billones, sino 37. Pero hablemos de los 12. Yo entiendo lo de la flexibilización de la regla fiscal, eso es gastar más, para resumirlo, es gastar más, endeudarse más, no necesariamente son más ingresos, porque no lo son. Lo otro proviene de las medidas administrativas de la DIAN para terminar esos procesos en la vía gubernativa y contenciosa, disminuyendo los intereses y las sanciones en un 80%. Ese es un mecanismo al cual se ha acudido en varias oportunidades con buenos resultados. Como lo dice María del Mar, eso no es permanente, eso es ni es recurrente, es por una sola vez. Pero el tema de los impuestos, además de lo que les dije ahora, sube el impuesto de las ganancias ocasionales. Y sube también las ganancias ocasionales para las apuestas y las rifas y todo esto. Entonces, ahí sí hay una gravosidad del proyecto de ley que es a lo que el Congreso no quiere apostarle. Esa es la situación actual.
Sí, representante María del Mar, yo quiero preguntarle por otro tema, y es que esta reforma tributaria o ley de financiamiento lo que busca es cubrir un hueco de 12 billones que quedó en el presupuesto general de la nación para 2025. Ustedes pues ahora dicen que no son 12 billones, sino que son 11.5 billones, es decir, 500 mil millones menos que busca recaudar el gobierno nacional. Pero entonces yo le pregunto, si no es con más impuestos a los hogares como pues se ha planteado, entonces ¿de dónde va a salir esa plata? Porque es que incluso se quitó el impuesto a las aplicaciones de juegos de azar. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 11.5 billones de pesos?
Pues es que la verdad para mí es muy triste lo que ha pasado, porque lo lógico y lo que planteó el gobierno era lo que dijimos ahorita, es bueno, primero ampliar el endeudamiento, que es adelantar la regla fiscal; dos, hacer un acuerdo con los contribuyentes morosos para ingresar más dinero; y lo otro era pedirle que paguen impuestos a algunos sectores que yo creo que deberían pagar más impuestos. ¿Quiénes? Lo que tú mencionas, los juegos de azar. Ahí se podían, digamos, recaudar 2 billones de pesos. Y esto era supremamente importante porque primero los colombianos están apostando muchísimo. O sea, hay que decir, el año pasado apostaron 45 billones de pesos. Y esto no está pagando IVA. Entonces uno piensa como, ¿cómo así? O sea, yo voy al supermercado y hay cosas que tienen IVA. Yo voy a comprar un carro y si tiene IVA, que es por un tema de movilidad, pero entonces los juegos de azar, que además están creando también una cultura de la plata fácil en Colombia, no deben pagar impuestos. Y entonces varios congresistas nos dijeron, nosotros firmamos la ponencia si ustedes quitan juegos de azar, ¿sí? Si bajan patrimonio, y digamos, en esto se cedió. Y sin embargo, no firmaron la ponencia. Yo que hubiera querido, primero, que no le quitáramos a juegos de azar, porque creo que este sector definitivamente debería pagar IVA. Y bueno, y otro tema es el tema petrolero. Nosotros vemos que, por ejemplo, en Italia se paga 55% de renta por la extracción de petróleo. En Colombia, cuando los precios están bajos, esto es menos del 30%, si no me equivoco, o alrededor del 30%. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La actividad petrolera es, digamos, pues nosotros estamos buscando la transición energética, pero además de eso también es sumamente rentable la carbonera y la petrolera. ¿Por qué no podemos equiparar los impuestos que pagan estos sectores de hidrocarburos en regiones como Europa, en Colombia? Pero digamos que los congresistas no se dan en juegos de azar y no se dan en petróleo. Yo estoy de acuerdo con Oscar Darío. Yo, por ejemplo, no firmé la proposición de dividendos porque no estoy de acuerdo. Pero para mí lo más importante de esta reforma es que incentivaba la productividad, como bajándole el impuesto del renta a las personas, a las personas jurídicas, a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, pues en lo que vemos ahorita, no sé si tenga un buen augurio esta reforma.
Representante Oscar Darío, ya que estamos en el detalle como tal del proyecto, finalmente, ¿qué pasó con el artículo que eliminaba el beneficio del IVA para los carros híbridos? ¿Se quedó o quedó eliminado?
Yo tengo entendido, porque yo no soy ponente, yo tengo entendido de que ese es un punto que no se tocó y se mantiene con el 5%. que tiene hoy. El gobierno pretendía subirlo al 19, no estoy tan seguro cómo quedó en la ponencia de ayer, porque esa ponencia es de las 8 de la noche de anoche, pero el gobierno creo que había cedido en no aumentarlo, en dejarlo como estaba. Pero ya que hablamos de detalle, mire, en la ponencia aparece que un explotador de carbón, una petrolera, puede llegar a pagar el mismo 55% que paga hoy en Italia. Italia y Colombia en eso deben tener una gran diferencia. ¿Cómo así que por eso la inversión extranjera en petróleo o en carbón viene en caída libre? Porque ningún empresario va a invertir su dinero. Bastante riesgoso que es invertir en ese sector, porque no se sabe qué capacidad, qué posibilidades de éxito tenga. Puede que no encuentren nada y enseguida llegar a una tarifa del 35% más posiblemente 20 puntos adicionales dependiendo del precio internacional del petróleo. Es que las reformas tributarias no quiere decir que se recaude más porque se pongan más impuestos. Hay pruebas al canto que cuando los impuestos se moderan, se rebajan, los recaudos son superiores. Así que me parece que la reforma desde ese punto de vista está totalmente desacertada.
Sí, representante María del Mar Pizarro, usted dice que detrás de la oposición a la ley de financiamiento hay argumentos de carácter político. Sin embargo, los críticos de este proyecto dicen, por ejemplo, que el propio gobierno ha presentado un presupuesto desfinanciado y súmele que la ejecución de algunas carteras es bajísima. ¿Usted no cree que sí suena un poquito difícil el argumento de que se necesita una ley de financiamiento con el manejo que ha dado el propio gobierno al presupuesto?
Bueno, yo primero quisiera responder el tema de los carros híbridos, si me lo permiten, ya que Oscar no es ponente. De hecho, se eliminó ese punto de la ponencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno estaba pensando en el consumo de gasolina de los híbridos, pues que evidentemente no es lo mismo que un carro eléctrico, pero no estaba pensando en el cambio del parque automotor, en la vida útil de un carro eléctrico, y nosotros, varios de nosotros dijimos, necesitamos que analicen más, digamos, variables de impacto ambiental antes de quitar esta extensión, porque realmente, por ejemplo, la gente que maneja Uber está haciendo la transición por medio de carros híbridos porque el precio es mucho más barato que un carro eléctrico. Y además, otra cosa es que, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países han tenido muchos problemas para lograr tener estaciones de carga de vehículos eléctricos, y nosotros pensamos que con la geografía colombiana iba a ser muy difícil hacer esa transición tan rápido. Entonces, en ese punto y en varios puntos, en el patrimonio, en varios puntos, el gobierno ha cedido. Sin embargo, yo siento que, y esto sí se lo digo a Oscar Darío, que de hecho, no siendo ponente, fue a reuniones de coordinadores y ponentes, pero la verdad es que a esas reuniones muchísimos congresistas no asistieron, no quisieron dialogar y no quisieron debatir. Ahora, con respecto al presupuesto, nosotros tenemos que entender que con la regla fiscal le queda mucho, es muy poco espacio al gobierno para ejecutar, ¿sí? El 92% del presupuesto es inflexible y la mayoría de la plata, por ejemplo, está amarrada a vigencias futuras. Entonces, por ejemplo, Bogotá, vamos a hacer el metro, entonces amarramos la plata para hacer el metro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este gobierno no tiene la flexibilidad para hacer colegios, construir carreteras nuevas y todo lo que no sea, digamos, de funcionamiento estricto del Estado. Y este, digamos, aquí está la nuez del problema. Ahora, si nosotros le quitamos la inflación realmente en términos de ejecución, no estamos tan grave como se ha dicho. Y hay una cosa que me parece muy importante que los colombianos tengan en cuenta, y es que si el gobierno no tiene para invertir, no vamos a poder, digamos, mover la economía del país.
Doctor Oscar Darío, yo tengo una última inquietud a propósito de una conversación que tuvimos con algunos empresarios privadamente la semana pasada aquí en la W. ¿Usted conoce algún país de la región que pague tantos impuestos como Colombia? ¿Y le incluyo Estados Unidos? ¿Le incluyo Estados Unidos?
No, nosotros tenemos, Julio, la tarifa más alta de la OCDE en materia de impuesto de renta, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. La fuente de recursos tributarios yo creo que se va agotando en todas las economías de América Latina. También tenemos que acudir al expediente de menor gasto, más eficiencia en el gasto, Mire lo que se acaba de aprobar con el Sistema General de Participaciones. Eso implica que el Estado Central tiene que disminuir entre un 30 y un 40%. Habrá de verse si eso se irá a dar. De lo contrario, vamos a caer en una ola de países inviables desde el punto de vista financiero. ¿Y quién decide eso? Pues los mercados internacionales. Nos aumentan la prima de riesgo país, nos aumentan el costo de la deuda, no nos prestan y empezamos en una especie de default, no decretado, sino un default de hecho, como lo han tenido Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Así que yo creo que los empresarios con los que ustedes se reunieron tienen toda la razón. Colombia es el país más costoso desde el punto de vista tributario, no solamente impuestos nacionales, sino incluyendo los impuestos locales de la región.
Doña María del Mar, ¿a usted no le asusta eso? Es decir, que estemos espantando los inversionistas y que nos estemos quedando con el campeonato de los impuestos más altos de la región, incluyendo los Estados Unidos, por vivir en un país que no es precisamente el mejor.
Julio, me espanta demasiado. Yo quiero decirle que yo he sido empresaria, ese es mi bagaje, y le voy a decir una cosa, yo estoy de coordinadora de este proyecto y me peleé en la anterior reforma tributaria con el anterior ministro de Hacienda que hubiera una reducción del impuesto de renta para personas jurídicas, y eso quedó en este texto y es lo que nosotros hemos defendido a ultranza, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí pasamos de que la renta el primer día le pasa a las pymes a 27% y a las grandes empresas también les baja el impuesto. Entonces, ¿qué hace esta reforma tributaria? Exactamente lo que usted está diciendo, bajarle los impuestos a las empresas, que es algo urgente.
Ojalá que así sea. Doctor Oscar Darío, feliz mañana, y doña María del Mar, gracias por atendernos y muchos éxitos en esa reforma, y ojalá que les quede lo mejor posible, sobre todo a la medida del bolsillo de los colombianos. Estábamos con el Pacto Histórico y estábamos con el Centro Democrático.